julio del año 2009, la banda terrorista ETA cometía su último atentado mortal en España antes de su disolución. Pasadas la una y media, hacía estallar una bomba Lapa que había colocado en los bajos de un vehículo de la Guardia Civil. La explosión causó la muerte de dos jóvenes agentes, Diego Salva y Carlos Sáenz de Tejada. Diego Salva tenía 27 años, ingresaba en la Benemérita en 2008, poquito antes. Además, al poco de hacerlo, tuvo la mala suerte de sufrir un accidente de moto que le mantuvo en coma durante varias semanas. Tuvo que empezar de cero, contaron sus familiares. Una vez recuperado en enero de 2009, fue trasladado a Palma de Mallorca, incorporándose al cuartel de Palma Nova 4 días antes del atentado. Antonio Salvá es el padre de Diego. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Antonio, lo primero al leer la biografía de tu hijo, lo primero que se me viene a la mente es vaya mala suerte que tuvo en sus años finales.
Bueno, en su etapa final de su vida, efectivamente. Tuvo un accidente de moto que, como muy bien has dicho, estuvo en coma. Y pensábamos que del coma no estábamos seguros si saldría o no, pero sí, salió y quedó perfecto, una cosa increíble. Yo, como médico que soy, la verdad es que me asombré. Pero bueno, y el primer día que se reintegró, el primer día a su puesto de trabajo en el cuartel de la Guardia Civil de Palma Nova, en Calviá, un sitio muy turístico de la isla, pues ese día fue cuando lo asesinaron con la bomba Lapa.
Oye, cuando Diego os dijo en la familia que quería incorporarse a la Guardia Civil, vosotros habíais vivido en Pamplona mucho tiempo, conocíais la presión que sufrían policía y Guardia Civil. ¿Qué sentisteis en la familia, Antonio?
Bueno, la verdad es que fue una sensación lo que pasa es que él tuvo una secuencia profesional, por decir algo, un poco extraña, porque no quiso estudiar. Después, a los 16 años, se puso a trabajar, después fue guardia de seguridad y después, claro, su máxima aspiración fue entrar en la Guardia Civil. Y lo consiguió al segundo intento o al tercer intento, lo consiguió. Entonces, hombre, estábamos muy orgullosos de él estaba también muy contento. Esto de ser Guardia Civil es como una especie de vocación. Que sentí, hombre, un orgullo. En mi familia Salva no había ningún antecedente. En la suya de Pamplona sí, ¿eh? Su bisabuelo, sí, fue guardia civil, ¿eh? O sea que de la casta le viene la raza.
¿Y miedo en algún momento, Antonio, le comentasteis, o él os comentó que, bueno, pues que algo de miedo sí que podría tener?
Sí, mirad, yo tuve una conversación con él. Cuando él fue guardia, después de la jura, en Baeza, nos fuimos todos, o sea, yo me fui con mis hijos, me fui con todos, con casi todos mis hijos, nos fuimos a esquiar a Andorra. Entonces yo en Andorra, allí convivíamos mucho. Yo estuve hablando con él de un posible atentado de ETA, y él me dijo, hombre, las probabilidades son muy escasas, fue lo que me dijo. Yo siempre pensaba que tenía más riesgo de que lo matara un atracador, que lo asesinara un atracador, pues no sé, o un criminal profesional, que en un atentado de ETA. La verdad es que fue así, era así.
¿Cómo recuerdas, Antonio, aquel 30 de julio?
Uf, aquel 30 de julio podía describirlo minuto a minuto, pero segundo a segundo, desde que me levanté, que fue la última vez que vi a Diego con vida, que me lo encontré en el pasillo de mi casa. Yo me iba hacia Ibiza porque yo tenía un despacho de urólogo en Ibiza. Lo vi y entonces lo vi en el pasillo de mi casa y allí vi que él estaba bien, pero que no estaba del todo bien. O sea, si una persona, digamos que está bien, es un 100, él estaba bien en un 97-98%, pero no estaba bien el 100%. Porque estuve hablando con él y le dije, ¿a dónde vas? Y le dije, voy al baño. Y le dije, pero este es el mío. Y dijo, sí, pero mi madre me ha dado permiso. Cuando vio que me contestó esto, porque él tenía una sorna, en condiciones normales, le dije, ¿a dónde vas? Al baño. Oye, dice, pues, vamos. O sea, él tenía un sentido del humor increíble. Cuando me contestó esta respuesta, comprendí que no estaba bien del todo, pero bueno. Y entonces, cuando llegué a Ibiza, llamé por teléfono a mi mujer para enterarme quién la había llevado a Palma Nova. Y cuando me dijeron que la había cogido un coche, la verdad es que me enfadé muchísimo. Dije, pero ¿cómo le habéis dejado un coche? Sí, se lo han dejado no sé qué tal. Digo, bueno. Y después estaba comiendo con un gran amigo mío, Ibicenco, y me llamó mi hija, la mayor, mi hija Leticia, y me dijo, han puesto una bomba en Palma Nova. Y dije, es imposible que han puesto la bomba en Palma Nova. Se dio la casualidad de que este amigo mío, que yo estaba comiendo con él, es policía. Llamamos a la comisaría de Palma y efectivamente nos confirmaron que era una bomba. Entonces yo en aquel momento empecé a llamar, debían ser las 2:15, en aquel momento empecé a llamar a Diego y me salía el buzón de voz, que entonces existían los móviles bastante adelantados, no como ahora, esto me salía el buzón de voz y ya me temí lo peor. Después de esto me despedí de mi amigo el policía, se lo agradecí muchísimo, empecé a llamar a todos, digamos, contactos que tenía. Había una enfermera que su marido es guardia civil, y llamé a ella, me dijo no sé nada. Después empecé a llamar, llamé a la comandancia, no me dijeron nada. Después de esto llamé a la delegación de gobierno, me pasaron con el gabinete de prensa, no me dijeron nada. Y después volví a llamar 2 veces a la comandancia, no me dijeron nada. Y al final, el médico de la comandancia, que hemos trabajado juntos muchísimos años, muchos, o sea, le conozco y le sigo conociendo, vamos, o sea, y muchas veces tomamos café y comemos juntos. Hace poco estuve comiendo con él. Fue él el que me llamó y me dijo, Tony, es tu hijo. Esa frase la tengo clavada en el corazón. A partir de ahí, mi vida de ser una persona, digamos, normal, ya pasó a ser completamente anormal hasta ahora. O sea, ya se desencadenaron una serie de acontecimientos y que me ha llevado en donde estoy.
Oye, Antonio, vosotros sois familia numerosa. ¿Sí? Eso imagino, yo no sé si da fuerzas. ¿Cómo lo vivisteis en el seno de la familia?
Hombre, en el seno de la familia vivimos con un dolor enorme, con una impotencia y una rabia enorme. La verdad es que en Mallorca tuvimos, digamos, mucha suerte porque estuvimos arropados por muchísima gente, por todos los políticos, todos. Entonces, al decir todos, quiero decir todos, de la época. Pasamos al año 2009. Entonces mandaba el PSOE, que estaba con Francisco
Zapatero.
Sí, el PSOE con Zapatero. Allí estaba el presidente autonómico, también era del PSOE, que era Francisco Antic, que tengo un gran recuerdo personal de él, y sobre todo del conseller de Sanidad, que hoy es el presidente del Parlamento, y además es compañero mío, es médico. Después, ¿qué voy a decir? Y después la sociedad mallorquina nos arropó muchísimo, y el hecho de ser familia numerosa tiene una gran ventaja, puesto que entre nosotros, digamos, nos unimos más, te arropas más, y es más fácil, digamos, llevar el peso del dolor. La verdad es que sí.
Decía yo al principio, Antonio, que fue el último atentado mortal de ETA en España antes de su disolución. ¿Cuántas veces le has dado eso vueltas en la cabeza?
Bueno, la verdad es que le he dado vueltas en la cabeza. Todo tiene un porqué. Yo siempre, hombre, lo que me animo a seguir adelante es que todo tiene un porqué en la eternidad. Si no llega a ser por esto, la verdad es que eso no hay quien lo haga. Es imposible, digamos, sobreponerse a esto. Si tú no tienes fe, si no sabes que de este mundo la vida no es el final, entonces esto es insoportable. No hay quien lo aguante. Yo lo entiendo perfectamente. Es insoportable.
Tú eres médico de profesión, eres urólogo, pero en este momento eres parlamentario, estás en el Congreso.
Estoy
eres
en el
diputado,
Congreso,
sí. Eres diputado por Vox y cerquita de vuestros asientos están los que hoy ocupan los parlamentarios de Bildu.
Tengo cerquísima, a 3 metros.
Para alguien que ha perdido a su hijo en manos de ETA y que tiene cerca a gente que hasta antes de ayer, por no decir todavía hoy, sigue defendiendo aquellos ideales, ¿qué sensación te recorre el cuerpo?
Bueno, es una sensación extraña, pero yo he de luchar por la memoria de mi hijo y he de luchar, digamos, he de luchar con todo lo que yo, vamos, decía, si ellos están, he de estar yo. Lo que no puede ser es que ellos vayan de demócrata y nosotros nos quedemos en casa. De eso de ninguna manera. O sea, nosotros tenemos que estar, dar la cara, esto que la memoria no se acabe nunca, que la sociedad sepa lo que pasó. El relato hay que escribirlo, y sobre todo que se haga justicia. Esto es muy importante. Si no se hace justicia, esto será un cierre completamente en falso. O sea, quiero decir que lo que no puede ser es que ahora vayan y que aquí no ha pasado nada de nada. Bueno, pero si me han asesinado un hijo, sí, chico, qué mala suerte. No, eso sí que no. O sea, hay que hacer justicia. No puede ser, desde mi punto de vista, me parece abyecto que un gobierno pacte con los, digamos, con los herederos o con los filoetarras, como se les quiera llamar. No es de recibo. Ellos no se han arrepentido. Hay 300 y pico de casos sin resolver, que esto es indigno. Y lo que más me dolió es que en el Parlamento Europeo el PSOE, hombre, yo nunca he votado el PSOE, vamos, o sea, en mi vida, ni le voy a votar, lógicamente. Pero lo que más me dolió es que el PSOE, que le han asesinado a 11, esto pacte con esta gente. O sea, eso yo, vamos, es que me parece, es que hay que tener en cuenta que ETA ha hecho política con el crimen, la tortura, el robo y el secuestro. Es que es una mafia auténtica. Yo los conozco bien. Yo he vivido 10 años en Navarra. O sea, los he soportado. Sé cómo actúan, sé cómo son. O sea, quiero decir que se pacte con esta gente, la verdad es que no me entra en la cabeza. O sea, quiero decir que no.
Antonio, hablabas de justicia. Si no me equivoco, 11 años después, creo que el asesinato de tu hijo es uno de esos que está todavía sin resolver.
Sí, está sin resolver, efectivamente.
¿Eso impide cerrar el duelo?
Hombre, sí, eso impide cerrar el duelo. La verdad es que sí, porque impide que te falta algo en la vida. O sea, te falta algo. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Sí.
¿Cómo era Diego, Antonio?
Diego era un chico muy inteligente, aunque tengo hijos ingenieros, hijos universitarios, incluso una hija con 2 carreras, era el más inteligente de mis hijos. O sea, era muy inteligente el tío. Lo que pasa es que no quiso estudiar, pero era listo, era muy espabilado, tenía un sentido del humor muy fino, y sobre todo le apasionaban las motos, que esto yo tuve cada bronca con él espectacular, porque yo soy antimoto como médico que soy, y además en la época que estuve en Pamplona me dediqué intensamente al trasplante de riñón y sacábamos riñones, sobre todo a los accidentados de moto. O sea, yo soy un antimoto, vamos, a tope. Era motero, era muy deportista, un deportista nato. Era un buceador fantástico. Yo algunas veces le acompañaba, hacía pesca submarina sin botellas, o sea, pulmón, en apnea, que se llama ahora, y el tío bajaba a 15 metros como si nada. Yo muchas veces me quedaba viéndolo en las aguas de Mallorca desde la superficie, y la verdad es que me daba vértigo. Le encantaba el deporte. Y era él así, como muy alegre, muy familiar, que estaba mucho con nosotros.
Antonio, ¿te quedó algo por decirle aquel 30 de julio cuando lo viste por la mañana?
Hombre, es una buena pregunta. La verdad es que si yo supiera que se hubiera ido, que era su último minuto, quizá hubiera actuado de forma distinta. Le hubiera dado un gran abrazo, un enorme abrazo. No lo sé, es muy fácil decirlo. Pero verás, yo ahí tengo una filosofía de la vida de que, como dijo un gran sabio, el tempus brevis est, el tiempo es muy corto. Entonces, lo peor que nos puede pasar a los hombres es saber cuándo te vas a morir. Entonces, yo se lo decía mucho a mis pacientes, hay que vivir la vida, hay que estar siempre alegre, no sabes si te vas a morir porque un coche te pasará por encima de un cebra o que te encontrarás a un coche delante en una curva, pero si tú sabes que te vas a morir en ese momento, tienes una angustia vital. Si no lo sabes, ese momento, esos 5 minutos, los vas a disfrutar exactamente igual como hace 5 años. No sé qué le hubiera dicho. La verdad es que no lo sé. A mis pacientes que tenían cánceres terminales también pensaba lo mismo. O sea, quiero decir, yo es que he lidiado muchísimo con la muerte. O sea, la he vivido con Diego, mis padres y sobre todo con mis pacientes. Afortunadamente no se me han muerto mucho, pero vamos. Pero en 45 años de profesión de médico, 43 de urólogo, la verdad es que he visto morirse a gente, no a mucha, pero
Antonio Salvá es padre de Diego Salvá, guardia civil, último guardia civil asesinado por ETA en España. Antonio, te doy las gracias por haber querido
No, a
participar
vosotros,
en este homenaje.
Encantado, encantadísimo, Muy bien.